Te doy la bienvenida a otro episodio de la segunda temporada de Magia Cotidiana. En este nuevo episodio vamos a dedicarnos a hablar un poquito sobre el lenguaje. El lenguaje no es nuestra forma común y cotidiana de hablar, por lo menos no el lenguaje al que me refiero en este episodio. El lenguaje al que me refiero es un lenguaje que tenemos que encontrar, eventualmente diseñar, eventualmente adaptar, cada vez que vamos a encontrarnos con una persona determinada a tener una interacción. Yo no le hablo igual al señor que se dedica a mantener limpio y arreglado el edificio en que vivo, que a mi padre, que a mi ahijada Isabela, que a mi público en el teatro, que a los ejecutivos de una empresa cuando tengo que dar una charla para ellos. ¿Qué quiere decir que no les hablo igual? Entiendo que cada uno de ellos está acostumbrado a manejarse con un código determinado, con un sistema de comunicación, con una manera de comunicar. Y yo tengo que, de alguna forma, y sin traicionar mi lenguaje, el propio, elaborar un modo, es decir, un vehículo para llegar hasta esa persona o hasta esas personas de la forma más fluida posible. El lenguaje no es algo físico, rígido, grabado en piedra. El lenguaje es una herramienta flexible que podemos utilizar según nuestras necesidades y trabajarlo como si fuera arcilla para que se adecue a lo que en cada interacción mejor creamos que puede resultar. Igual que en las mejores formas de nutrición, se sugiere que los alimentos se consuman en su temporada y no congelados en cualquier momento del año, e igual que la ropa se usa según el clima y el tipo de evento al que debemos asistir, e igual que elegimos música para escuchar dependiendo de nuestro estado de ánimo, podemos elegir el lenguaje que vamos a utilizar para hablar, los códigos que vamos a utilizar para determinadas conversaciones con determinadas personas. En un par de charlas introductorias sobre nutrición macrobiótica, decía que el alimento perfecto para el ser humano es aquel que tiene 5 partes de sodio por una parte de potasio, 5 partes de yin por una parte de yang. Porque esa es la proporción que existe en nuestro organismo de esos mismos elementos. Y entonces cuando consumimos un alimento que tiene esa proporción, nuestro cuerpo puede asimilarlo directamente sin hacer ningún esfuerzo. Cuando, en cambio, consumimos cualquier alimento con otras proporciones, nuestro cuerpo ya tiene que hacer un esfuerzo para poder asimilarlo, para poder digerir esos nutrientes. Al respecto de las conversaciones y de las interacciones pasa lo mismo. Si yo puedo hablar en el lenguaje en que habla la persona que me va a escuchar, a esa persona le va a resultar mucho más grato, mucho más orgánico, mucho más sencillo recibir, digerir y asimilar lo que tengo para decirle. Pero si le hablo en un lenguaje que no es el que esa persona está acostumbrada a manejar, a esa persona le va a resultar un esfuerzo recibir mi mensaje, va a tener que hacer un trabajo para asimilarlo y digerirlo, y eso suponiendo que la persona tenga interés en hacer todo eso. No creo en un sistema que funciona todo el tiempo igual para todas las situaciones posibles. No creo en un vestuario adecuado para cualquier situación. No creo en un alimento que se puede conseguir en cualquier lugar y en cualquier momento. Siempre recomiendo que cada persona con la que trabajo desarrolle la sensibilidad para establecer una forma de comunicación, un lenguaje de comunicación que sea fácilmente asimilable para su interlocutor o sus interlocutores. Debes tener, seguramente, muchos ejemplos de esto en tu propia vida. Los ejemplos que tengo de la mía son ejemplos que tienen que ver con la gente con la que trato en lo cotidiano, porque, por supuesto, es mucho más difícil adaptar un lenguaje para un grupo de personas que no conozco, ante las cuales tengo que hablar o hacer algo de trabajo, como un taller o un workshop. Las personas con las que trato todos los días de mi vida tienen un patrón, se manejan con un formato, y yo debo intentar desentrañar cuál es ese patrón, qué es lo que esas personas están dispuestas a escuchar, cuáles son los temas que les interesan. Y por ejemplo, cuando en el medio de una conversación tengo que decir algo para ejemplificar determinada frase o determinada idea, en general intento elegir ejemplos basados en temas que a quienes me escuchan naturalmente les interesan. Cuando hablo con un amigo que es artista, en general busco ejemplos del mundo del arte o de las humanidades, preferentemente del mundo del arte que esa persona practica. Cuando tengo que hablar con un personal trainer o con un nutricionista, trato de elegir ejemplos que están relacionados con la alimentación o con el ejercicio físico. Cuando tengo que hablar con mi sobrina, que tiene 8 años, en general elijo ejemplos de dibujitos animados, de películas que yo he visto que sé que ella conoce, de personajes de esas películas, porque me ayuda mucho más a que ella entienda lo que yo le quiero decir. La mayoría de las personas no hace el trabajo y va a todas las conversaciones con los mismos ejemplos, es decir, con los mismos recursos. Va a todas las conversaciones a hablar exactamente de la misma manera. Y a veces me impacta ver a un padre que habla con su hijo exactamente igual que como habla con sus empleados en su empresa, a un padre que habla con su propia madre de la misma manera que como habla con sus hijos o con su pareja, a un jefe que habla con un proveedor de la misma manera que habla con un empleado. En estas situaciones es muy difícil que quien va a recibir el mensaje y con quien vamos a interactuar esté favorablemente predispuesto a recibir lo que tenemos para ofrecerle, porque nuestro mensaje parece no estar armado a medida de su interés o de su necesidad. Si le queremos vender algo, parece que no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, parece que estamos hablando como seguramente le hablamos a todo el mundo. Y ni siquiera tengo que hablar de la importancia que tiene recordar los nombres de cada persona con las que vamos a tratar. No tengo que hablar al respecto de lo que es importante saber acerca de la vida de alguna de las personas con las que vamos a encontrarnos por el camino. Sería maravilloso que pudiéramos hacerles alguna pregunta a esas personas sobre su vida personal antes de entrar en el tema, como contaba en algún episodio anterior que mi amigo Pablo Mingrone hace también en cada uno de nuestros encuentros y los encuentros que le vi tener con otras personas. El desarrollo de un lenguaje que a mi interlocutor o mis interlocutores pueda interesarles o puedan entender fácilmente y asimilar sin esfuerzo es clave para la predisposición que esta gente va a tener para escuchar lo que yo tengo para decir. Nuestra capacidad de adaptación, por supuesto, no es infinita y nuestro rango de flexibilidad posible tampoco lo es. Ni siquiera creo que sería deseable que lo fuera. De hecho, hay demasiada gente en el mundo que, por adaptarse demasiado a expectativas o a necesidades ajenas, se ha alejado tanto de sí misma que ya no puede reconocerse, ya no puede saber qué le hace bien y qué le hace mal, qué necesita o qué desea, cuánto es mucho y cuánto es poco de determinada cosa, ni cuáles son sus límites y posibilidades. Pero sí está dentro de nuestras posibilidades la capacidad de amplificar nuestro rango expresivo y sensible. Sí podemos, y a mi criterio sí debemos, abrirnos para expandir nuestros horizontes, para sentirnos a gusto en más lugares y con más personas, independientemente de lo que elegiríamos para habitar y para compartir si fuéramos nosotros quien elegimos el lugar del universo. Demasiada gente, por ejemplo en Argentina, se queja permanentemente del clima. Es como un tic. Hay tres quejas que por supuesto se destacan y se repiten sin solución de continuidad. Demasiado frío, demasiado calor, demasiada humedad. Pero la gente dice no se puede creer el frío que hace cuando hacen 10 grados centígrados. Yo he estado en Bariloche, he estado en New York con 26 grados bajo cero, caminando por la calle y disfrutando de la nieve cayéndome en la cara. No sentía frío, sí sentía mucho frío, pero simplemente era algo de lo que yo consideraba que no era necesario quejarme. La gente dice, el calor es insoportable, y usa la palabra insoportable cuando hacen 30 grados de calor, no 50. Yo he estado en algunos lugares en los que hacía 48 grados de calor y sentí mucho calor, pero elegí no quejarme, no mencionarlo. Es una elección. También es una capacidad de adaptación y de ampliación de rasgo expresivo. La gente lo pasa tremendamente mal cuando tiene que hacer una fila de 10 minutos para pagar una factura de luz, pero hace sin problema una fila de una hora y media en Universal Studios para subir a una atracción cuando está de viaje. Ampliarnos, amplificarnos, ajustar nuestra capacidad expresiva a las circunstancias, alinearnos con el medio ambiente si es necesario, trabajar por la empatía, nos puede brindar excelentes resultados. Te invito a que revises un poco quién es la gente con la que hablas, quiénes de esas personas con las que interactúas son personas con quienes te entiendes fácilmente, cuáles son personas con las que te resulta difícil hacerlo y si puedes identificar de dónde vienen esas dificultades, si puedes hilar fino para intentar identificar de dónde vienen esos problemas. Vuelvo a mencionar que ampliar nuestra capacidad expresiva y adaptarnos para intentar hablar el idioma o el código que hablan nuestros interlocutores no significa dejar de ser quienes somos. No significa cambiar por completo nuestra forma de ser, de vivir. Expresamos desde lo que somos. Nos llevamos con nosotros a donde vayamos, nos guste o no, y lo que somos se expresa, lo deseemos o no lo deseemos. Incluso más fuertemente de lo que decimos, como ya mencioné en un episodio anterior. La pregunta es si vamos a permitir que nuestros monstruos, fantasmas, traumas, nostalgias, deseos reprimidos, recuerdos tergiversados, deudas sin pagar o sin cobrar se entrometan en nuestro mensaje, o si vamos a conocer, a hacernos amigos, a utilizar todo lo que somos para amplificar, fortalecer, profundizar nuestro mensaje, porque no hay sin eso, y porque con eso, con todo eso que somos y va a salir en lo que expresemos, podemos ser más débiles e ineficientes o más eficientes y poderosos. ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Cómo podemos hacer el mejor uso de ellas? ¿Para qué estamos en este mundo, más allá de lo que aparentemente estamos haciendo aquí? ¿De qué formas, además de las evidentes, afectamos a las personas que nos rodean? En estos días pasados, entré a participar en diferentes grupos de Facebook que me interesaban y con los que necesitaba estar en contacto. Entiendo que mucha gente que escucha estas palabras no va a poder creer que estoy hablando desde abril del año 2024. Y también para mí, Facebook había quedado en el pasado, como los reproductores de música de cinta abierta o incluso los cassettes. Y sin embargo, muchísimas personas en el mundo siguen utilizando Facebook. Esa es su manera de comunicarse con los demás. Y los grupos de Facebook están tan vigentes como antes. Pienso que tal vez porque en las nuevas plataformas no hay grupos de gente que comparte intereses en común. Lo cierto es que he pasado algo de tiempo leyendo lo que se publica en alguno de esos grupos y he visto, con un poco de horror, con un poco de tristeza, la cantidad de comentarios violentos y de peleas que suceden entre los miembros de esos grupos. Hay, por supuesto, grupos en los que participa gente muy amable, pero menciono especialmente aquellos en los que la amabilidad brilla por su ausencia. Parece como si la gente estuviera en esos grupos únicamente para poder pelearse, únicamente para poder tener contrincantes para pelearse. Me refiero a gente que parecería no tener una vida, una profesión, un trabajo, una ocupación, un mundo interno, porque, vuelvo a decir la palabra, parecería, entre comillas, pasar el día entero rebatiendo o discutiendo los posteos de otras personas del grupo. Se llega hasta los insultos, por supuesto, y muy rápido, pero en general se navega por los comentarios pasivo-agresivos en los que la violencia está supuestamente disfrazada de sarcasmo o de agudeza. Sin embargo, ahí está el veneno muy a la vista, supongo que para quien quiere o puede ver, ¿no? Y disparándose no solamente hacia la persona objeto del comentario, sino hacia el grupo en general, hacia el mundo. ¿Esta es gente mala? No lo creo, en verdad. ¿Es esta gente desocupada? No lo creo. ¿Es esta gente normalmente violenta? No lo parece. Lo que sí es gente herida y es gente perturbada. Perturbada me refiero a que tiene mucho ruido, mucha contaminación dentro de sí. Gente cuyos traumas están al lado de la puerta con la misma ansiedad por salir que la de un perro que espera que el dueño le abra la puerta en la mañana para ir a hacer sus necesidades afuera. Gente que se irrita demasiado pronto, gente que pierde el foco demasiado pronto, gente que parecería no comprender cuál es el tema de conversación, que parecía no poder leer el comentario que hizo otra persona, que salta, como se dice en Argentina, no sé si es una frase internacional, como leche hervida, por una palabra o por la conjugación de un verbo o por la utilización de un sustantivo en un comentario que en realidad habla de otras cosas y que es mucho más que eso que le afectó a la persona que enseguida ataca a quien escribió el comentario. Traigo este ejemplo porque, creo que para muestra sobra un botón, para compartirte lo fácil rápidamente que entiendo que una persona se sale de sus cabales, se convierte en un monstruo en 30 segundos, simplemente porque le tocaron su herida sin que se haya dado cuenta conscientemente. Así vamos por la vida, explotando por casi nada, haciendo una escena emocional desbordada, completamente desproporcionada del evento real en cuestión. Por eso digo, comentarios en un grupo de Facebook, no en la fila de espera de un trasplante de órganos en un hospital con un pariente enfermo en terapia intensiva. Digo explotando porque la aerolínea dice que el vuelo se va a cancelar hoy y recién va a salir mañana, aunque nos den el hotel y aunque nos den la comida. Digo explotando, porque la vendedora nos dio todo el vuelto en billetes de a uno o en monedas de 50 centavos. Digo explotando porque se cortó la luz en medio de un partido y la televisión no funciona con baterías. Digo explotando porque alguien le puso demasiada sal a un plato, porque alguien se comió la última porción de torta de cumpleaños que queríamos comer. Explotando como una bomba, como unos monstruos ante situaciones que realmente no tienen relevancia, no tienen gravedad, no son de vida o muerte ni de peligro de ningún tipo. Alguien simplemente contó en un comentario que no está de acuerdo con la forma en que determinado programa de televisión se muestran los trucos de magia. Los trucos de magia, en mi caso, porque esos son los temas que me tocan a mí. Que por supuesto, para mí son importantes, pero son herramientas para entretener a la gente. No manejamos ambulancias los magos, No operamos a corazón abierto, no atendemos urgencias, no salvamos vidas en peligro inminente. Hace muchos años, en una charla con mi querido amigo Carlos Raggi, en el bar de al lado de su negocio de artículos de magia, el Buenos Aires Mágico, Carlos despotricaba indignado contra una revista de magia americana, la revista Magic, que ya no existe, porque había publicado un artículo un poco escandaloso, no recuerdo sobre qué tema. Y Carlitos no podía parar de estar enojado y de insultar y de decir cosas detonadas por su indignación. Y yo, que era apenas un joven adulto, recién saliendo de la adolescencia, le pregunté en ese momento: Carlitos, querido, ¿vos sabés qué tirada tiene la revista Magic? ¿Cuántas revistas imprime y vende por mes? Me dijo que creía que un par de miles de ejemplares. Le dije: exacto, 2000 ejemplares. ¿Y sabes cuánta gente en verdad lee la revista? ¿Cuánta gente va a leer este artículo? Carlitos en ese momento dijo: a lo mejor con suerte la mitad de la gente, es decir, 1000 personas. Y entonces yo le dije: 1000 personas en un mundo en donde hay 6.000 millones de personas. ¿Te das cuenta, Carlitos, de lo desproporcionado de tu reacción para el ínfimo mundo en que participamos, que nosotros creemos que es el único mundo que existe? Y en ese momento él se calmó de golpe y se empezó a reír porque notó la desproporción de su reacción ante algo que verdaderamente no tenía tanta importancia. ¿Crees que algo que te preocupa realmente sí tiene mucha importancia? ¿Estás seguro o segura de que la tiene? Todos los maestros y maestras sugieren respirar, dejar reposar, dejar pasar un momento, un par de horas, tal vez un día, sin tomar ninguna decisión cuando sentimos que se nos desborda una emoción, sea cual sea, pero especialmente cuando es una emoción negativa o revuelta de una forma que nos desestabiliza. No mandar el mensaje ahora, no responder ahora, no actuar ahora mismo. Pedir permiso, pedir perdón, pedir una postergación de la reunión o de la charla, a mí me da resultado dormir la siesta. Pero no importa qué es lo que te dé resultado a ti, tal vez es cuestión de probar diferentes formas de autorregular el sistema nervioso. Y este es un término terapéutico, científico, que debemos aprender y tener cerquita. Aprender a autorregularnos, que es dificilísimo hasta que se adquiere suficiente conocimiento de los motivos por los cuales nos desequilibramos. Perdemos la noción de nuestro estado emocional, nos sentimos desbordados y explotamos. Únicamente cuando empezamos a prestar especial atención en esos momentos, es decir, nos desdoblamos del estado desbordado para poder observarnos y vernos en el desborde, es que podemos emprender el proceso de concientizar, de pasar a la luz eso que opera desde las sombras. Podemos emprender el proceso que eventualmente llevará a la necesidad de adquirir herramientas para la autorregulación cuando suceden esos episodios en los cuales alguien o algo nos explota desde adentro, toma las riendas y arruina todo lo que tenemos entre manos. Conozco millones de historias, tú seguramente conoces millones de historias también, de personas que se quieren, de personas que se han querido, de personas muy cercanas que se han separado, pero luego de algunos años ni siquiera recuerdan por qué. Se han separado durante una explosión, durante un momento que los superó, que les vulneró sus posibilidades de contención de sí mismas. Y entonces lo que hicieron simplemente fue alejarse, como dice Jorge Bucay, de la alarma que ha sonado, sin preguntarse mucho por qué sonó la alarma, a qué se debe, de dónde viene el sonido y qué es lo que está pasando. Muchos años después, la gente se avergüenza diciendo: la verdad que nos separamos sin un verdadero motivo, no dejamos de hablar sin sentido porque realmente no pasó nada importante entre nosotros. Los maestros recomiendan correr el ego a un costado, pero es probablemente una de las cosas más difíciles para un ser humano, correr el ego a un costado, no en situaciones normales, no en situaciones cotidianas en las que nuestro sistema nervioso está regulado. Correr el ego al costado se necesita cuando la vida nos toma, cuando determinada situación nos desborda, nos convertimos en un monstruo, en un animal herido porque nos han tocado la herida que aún sentimos que está en carne viva. En esos momentos es cuando correr el ego a un costado y cuando decir: la persona que está reaccionando de forma tan desproporcionada en mí es probable que no sea yo, sino mi niño o mi niña heridos, que se han sentido lastimados por algo de lo que acaba de suceder. Y podemos abrazarnos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, contenernos a nosotros mismos, tener paciencia en ese momento en que todo parece que se va a desmoronar por completo en nuestra vida, donde parece que la persona que está enfrente es un monstruo que nos ataca, cuando en realidad el monstruo está dentro nuestro y esta otra persona es alguien que está en nuestra vida para ofrecernos la oportunidad, probablemente sin saber, de hacer nuestro trabajo de sanación, de autorregulación, de reencuentro con quienes verdaderamente somos y no con los niños heridos que hemos sido. A lo largo de muchos años, yo he tenido relaciones muy interesantes, profundas, íntimas, con algunos maestros y maestras que me he cruzado por el camino. Muchas personas me han dicho que no entendían muy bien cómo yo podía pasar tiempo cerca de esas personas que eran en algún caso desagradables, en otro caso agresivas, en otro caso despectivas, en otro caso negativas u oscuras. Y la realidad es que en algunos momentos yo he sentido la dificultad para estar cerca de esas personas, pero me parecían personas tan valiosas que en esos momentos de desborde yo elegía autorregularme porque ya había aprendido de a poquito cómo hacerlo y quedarme cerca de esa gente que yo creía que tenía tanto para ofrecerme. A esas personas, a esos maestros y maestras, les agradezco y les debo casi todo lo que soy. Estar cerca de esa gente es uno de los mayores privilegios que podemos disfrutar en esta vida. Pero para eso necesitamos hacer el esfuerzo, ampliar nuestra capacidad de comunicación expresiva, también ampliar nuestra capacidad sensible y receptiva, porque el camino siempre es un camino de ida y vuelta. Creo que ya he hablado suficiente por hoy. Te dejo entonces con las preguntas que quedan colgando, te dejo con la práctica. Nos encontramos otra vez muy pronto en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. This rain is not the cleansing kind. It drags you down and clouds your mind. And though you know it chills me to the bone. Hold your tongue and I'll hold my head. And I can only hope you'll understand. Without you I can only be alone. And I cannot prepare this on my own. I shake as I wake as I break us in two. But I love you, I love you, I love you, I do. We have a certain time on earth, and I've been told it's all a learning curve. I learned not being with you is wasting time. But I'll do what's right and let you go, 'cause I can only see it hurts you though. I only wanna hold you in my arms. But I'm afraid that if I touch you turn to dust. I shake.